desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es día jueves y, como todos los jueves, hablamos de temas de actualidad. Y hay un tema muy importante para el día de hoy. Usted no va a querer perderse ese tema. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y, como siempre, en el internet, en radiolared.net, para todo el país y el mundo. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Si usted está en Colorado, le invitamos a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Tenemos 5 congregaciones hasta el momento: en Denver, en Aurora, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Para más información, visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llámenos al 720-325-7282. Este programa, Viva Mejor, es coproducido por Iglesia La Red, Radio La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Y hoy tenemos, como todos los miércoles, a la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart como uno de nuestros patrocinadores. Ella es una excelente vendedora, está entre los 250 realtors de HomeSmart en el país, más reconocida en el país. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Y usted puede llamarla. Ella le pone mucho empeño a su trabajo, tiene una atención y comunicación muy buena con los clientes. Ella aboga por sus clientes, ella ora por sus clientes, pidiéndole a Dios que le guíe, tanto a ella como a los clientes, en el proceso de compra o venta de la propiedad. Repito el teléfono de Magali, 303-810-6761. Y agradecemos a Magali también por el patrocinio del programa de hoy. En los controles tenemos a Rubén Santos, como siempre. Y recuerde que en todos los medios sociales usted puede encontrarnos como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Usted escucha este programa a diario, en las mañanas y en las tardes, aquí en Radio La Red, en KBJD 1650 AM. Los lunes usted escucha el sermón del domingo, que yo doy a todas las congregaciones de la red. Los martes escucha la conversación acerca de ese sermón, aquí por un par de hermanos que hablan acerca de ese sermón. El miércoles, como hoy, usted escucha temas de actualidad. Mañana jueves está el estudio bíblico y estamos ya en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Miramos versículo por versículo de la Biblia. Los viernes tenemos preguntas y respuestas, variedades, información, saludos, recomendación de libros, etc. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con el ataque muy profundo que hay, inclusive en las iglesias, a lo que conocemos como el intelectualismo. Permítame explicarle, quizá algunos de ustedes no comprendan qué es eso. Bueno, el intelecto nos ha sido dado por Dios. La capacidad de razonar ideas, conceptos, tomar decisiones, manejar la voluntad, las emociones, todas estas cosas nos han sido otorgadas a los seres humanos por Dios, nuestro Creador. Esto es algo que los animales no tienen. Nosotros, los seres humanos, sí, tenemos un intelecto capaz de hacer las cosas que acabo de mencionar. Ahora, en nuestra época estamos lamentablemente viviendo un ataque al intelectualismo. Hoy en día muchos no saben cómo defender la fe que tienen, la fe cristiana, la fe bíblica. No pueden hacerlo porque no conocen la Biblia. Y lo que conocen de la Biblia es a su conveniencia, o ciertas partes de la Biblia que son más emotivas o que parecen dirigirse más directamente a sus problemas, o de alguna forma levantan ciertas emociones y expectativas. Ahora, déjeme decirle desde el vamos que Dios ha puesto emociones en nuestra vida. Entonces, yo no soy anti-emociones, pero si usted me sigue diariamente, o ya por muchos años, usted sabrá que, aunque yo también soy un ser emocional, sé que tenemos que tener cuidado y controlar nuestras emociones. Dios exige que nosotros tengamos control, dominio propio, como parte del fruto del Espíritu Santo. Y ese dominio propio, self-control, como decimos en inglés, bueno, hay que aplicarlo a una variedad muy grande de cosas, inclusive las tentaciones y tantas cosas que podríamos poner en una lista. En este caso, también tenemos que aplicarlo a nuestras emociones. No podemos vivir de sentimientos, de emociones, de sensaciones. Cuando vienen, las disfrutamos cuando son buenas, pero al mismo tiempo tienen que estar bajo control. Si nosotros no controlamos nuestras emociones terminan controlándonos a nosotros y por eso luego tomamos malas decisiones o tenemos malas actitudes o llegamos al misticismo o erramos pensando que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida lo que nos hace sentir así. Y no dudo, porque a mí me ocurre, de que eso es verdad, pero también hay que tener cuidado porque a veces no es el Espíritu Santo, no es la presencia de Dios lo que estamos sintiendo, sino que es un estado de euforia. Cuando uno habla de euforia, a veces la gente piensa como en un ataque de risa o en un ataque de extremo gozo. Bueno, sí, eso en la consejería profesional también se cataloga como una forma o un estado de euforia, pero también es algo que puede llegar a crearse como una reacción de temas espirituales. Entonces Dios exige, nos ordena, nos manda que le obedezcamos en este aspecto, en el aspecto de tener control. Aun cuando la Biblia dice que el profeta está, bueno, la profecía está sujeta al profeta, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo sé que no estoy hablando de la profecía, pero lo voy a usar como un ejemplo. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, y algunos pocos al principio en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. En otras palabras, una persona que tiene ese tipo de dones, o tenía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento esos dones a nivel revelatorio, porque la Biblia todavía no estaba escrita, entonces Dios le exigía que mantuviese el control aún de su profecía, de lo que él estaba recibiendo de parte de Dios. Hoy en día a veces uno ve en iglesias o en televisión, en YouTube, personas que piensan que están borrachas del Espíritu Santo, ebrias o llenas del Espíritu Santo, y de pronto como que están fuera de sí, y los demás aplauden y dan gloria a Dios, cuando la Biblia no dice que el profeta o la persona que tiene un don especial del Espíritu Santo va a estar fuera de sí, fuera de control. Eso no es bíblico. Es antibíblico, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. De la misma manera que cualquier otra persona que está profetizando a nivel de lo que es la predicación, que es otro uso de la palabra profecía. Por ejemplo, yo predico todo el tiempo, varias veces cada semana, en diferentes formas, en diferentes momentos y lugares. Y aquí en la radio, yo entiendo el fervor y la pasión que a veces me da cuando estoy predicando. De todas maneras, sé que aunque el Espíritu Santo debe moverse libremente, Dios debe moverse libremente en mi ser, porque yo solamente soy un instrumento de Él, al mismo tiempo Dios me exige que yo tenga control. Porque si yo pierdo el control, puedo comenzar a decir herejías, o puedo comenzar a decir cosas que son más mi forma de ver las cosas a nivel cultural o personal y no necesariamente son la palabra de Dios. Entonces, ya ve, igual cuando adoramos, cuando cantamos, igual cuando hacemos todo tipo de cosas, no debemos perder el control. Yo sé que la palabra control para algunos que se sienten muy espirituales es como una mala palabra, pero en la Biblia dice que debemos controlarnos, que debemos tener decencia, que debemos tener orden. El Señor Jesucristo nunca perdió el control de sí mismo estando aquí en la tierra como hombre, y aun cuando Él tiró las mesas de los cambistas muy enojado con ira santa aquella vez frente al templo, en un par de veces lo hizo, Él no estaba fuera de control. Cada movimiento, cada palabra, cada cosa que dijo, cada actitud, sus emociones estaban bajo control. Fueron muy intensas, pero estaban bajo control. Él no perdió el control e hizo cosas de las cuales después tuvo que arrepentirse. Por lo que dijo, por lo que hizo, no fue así. Entonces jamás vayamos a tomar ese texto de la Biblia que nos muestra el Señor Jesús haciendo eso como una excusa donde ponernos detrás y decir, bueno, yo por eso estoy fuera de control, porque Jesús actuó así, pero Él no estaba fuera de control. Entonces, todo eso para decir que hoy en día muchos no pueden defender su fe o adorar a Dios como Él quiere ser adorado, como Él exige en la Biblia lo que significa ser adorado, y piensan que uno no debe ser intelectual o no debe ser estudioso. El intelectualismo, mis amigos, no es un ataque a la obra del Espíritu Santo, sino por el contrario. El intelectualismo es una facultad, una habilidad que Dios, el Espíritu Santo, usa para hablarnos, porque nos creó como seres racionales. De otra manera, no hubiese escrito la Biblia. Todo hubiese sido como una tradición oral, nada necesitaría interpretación, los lenguajes no habría que descifrarlos, para nada. Sin embargo, todo lo que acabo de decir es indispensable para entender el mensaje de Dios a través de su palabra. Ahora, hay un falso intelectualismo y hay un verdadero intelectualismo. El verdadero intelectualismo nunca va a anular las emociones, ni tampoco los sentimientos. Lo que hace el verdadero intelectualismo es dar una explicación, y la explicación tiene que ser objetiva. De aquellas cosas que son subjetivas y temporales, podríamos usar la palabra efímero, que significa pasajero. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando uno está en un momento emocional de alta intensidad, o cuando nuestros sentimientos son muy producen felicidad o producen ira o enojo, la persona sabia en el Señor, la persona llena del Espíritu Santo, usa el verdadero intelectualismo. En otras palabras, usa su conocimiento personal, espiritual, pero también intelectual de la palabra de Dios para objetivamente poder analizar si esas emociones o esos sentimientos, digámosle así, positivos o negativos, son realmente válidos o se está tratando de una enfermedad mental o un desorden emocional o Satanás trabajando, demonios trabajando en la persona. Entonces necesitamos regresar o, si nunca nos hemos ido de él, intelectualismo, por lo menos reafirmar esto. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es una fe racional. Yo sé, a ustedes quizás a muchos les pareció raro escuchar eso, extraño. Bueno, nuestra fe como cristianos es una fe espiritual, es una fe basada en el Señor Jesucristo, es una fe histórica. El cristianismo es una religión histórica, no porque tiene muchos años, sino porque todo lo que ha ocurrido es comprobable. La venida de Cristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, el comienzo de la Iglesia. Ninguna de estas cosas están basadas en la visión de alguna persona, en la profecía de otro o el sueño de alguien, o una aparición de alguien. Esto es completamente comprobable. En el cristianismo es completamente comprobable y es histórico. Ahora, también es razonable. A más de misterios que tenemos en la Biblia que no podemos razonar con nuestra mente finita, muy limitada, aunque poderosa, es limitada. Al mismo tiempo tenemos que realizar, darnos cuenta que es una fe que está basada en el razonamiento, y por eso tenemos 66 libros que conforman la palabra de Dios, la Biblia, inspirados por él, y entonces Inclusive hay un momento en que el Señor nos dice en el Antiguo Testamento, vengan y vamos a razonar juntos. Estemos a cuenta, dice en español, dice, let us reason together, dice en inglés, vamos a razonar juntos. Entonces, dice, si vuestros pecados fueran así, entonces Dios que ha creado el intelecto, Dios que ha creado la mente, el cerebro, Dios que nos ha dado un alma, un espíritu, voluntad, emociones, sentimientos, no quiere que dejemos todo eso, como decimos en inglés, en la puerta de la iglesia, del templo, o en la puerta de nuestra casa, y solamente actuemos por lo que sentimos, por lo que nos emociona, por lo que creemos a veces que es el Señor. Dios nunca nos va a dar algo que no pueda comprobarse con la Biblia, porque esa es la revelación final de Él. Está escrita. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniese a nosotros, y eso ocurrió desde el momento de Pentecostés, y ocurre en la vida de cada creyente que vino a Cristo Jesús, como muchos de ustedes y yo, el Señor dijo que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, tendría como función, entre otras cosas, el confortarnos, el consolarnos, el que entendamos que no estamos solos, Él siempre está con nosotros, Dios siempre está con nosotros, pero también una de sus funciones es, el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Y el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles, van a entender cosas que hoy no entienden. Entonces, como verá, el Espíritu Santo, Dios, está en nosotros para ayudarnos a entender la palabra de Dios, para ayudarnos a entender la vida de Cristo, para ayudarnos a entender, interpretar bien las parábolas, los sermones, los dichos, las cosas que Jesucristo enseñó. Entonces, por eso yo con autoridad del Señor le digo, no hay nuevas revelaciones. Sé que en ocasiones se usa la palabra revelación y lo que se está tratando de decir es otra cosa y hay que tener cuidado como hablamos. Hay gente que quiere decir otra cosa, no está queriendo decir que hay una revelación nueva. Está queriendo decir que entendió algo en la Biblia que antes no entendía o vio algo que antes no veía. Mire, yo tengo más de 50, 55 años de leer la Biblia, ser cristiano, ir a la iglesia, aún más tiempo que eso, y sigo viendo cosas en la Biblia que a veces es la primera vez que las veo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro vivo, es el único libro vivo. Es el único libro vivo en el sentido de que es Dios hablándonos a través de la Biblia, no es un autor humano que nada más escribió algo. Entonces, el Señor nos habla a través de su palabra. Nosotros no podemos basar nuestra fe bíblica en experiencias personales, ni mucho menos interpretar experiencias. Y no estoy negando experiencias personales. Lo que estoy diciendo es que no debemos interpretar las experiencias por medio de experiencias, por medio de sentimientos o emociones. ¿Por qué? Porque esas emociones cambian de persona en persona. Permítame explicárselo con un simple ejemplo. Su cuerpo físico, mi cuerpo físico, muchas veces tiene sensaciones. ¿Okay? Frío, calor, cuando estamos nerviosos, cuando estamos alegres. Usted comprende lo que le estoy diciendo, que el estómago, que el vientre, que el tórax, lo que sea, uno tiene sensaciones físicas ante el miedo, ante el temor, ante la alegría, ante muchas cosas. Las emociones producen impactos, vamos a decirlo así, producen impactos en el cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces, usted no se puede guiar siempre por los síntomas. ¿Por qué? Porque esos síntomas, digámosle así, esas emociones que usted siente, usted no podría decir, oh, wow, acabo de recibir una noticia muy triste y ahora siento que me duele el estómago. ¿Será que tengo un cáncer en el estómago? No, el estómago no le está doliendo en ese caso porque usted tenga un cáncer. Simplemente le está doliendo porque su cuerpo está reaccionando física o somáticamente, se dice en medicina, a una cuestión emocional o espiritual o mental o intelectual. a una sorpresa. Entonces, ¿qué ocurre a nivel espiritual? A nivel espiritual, el Espíritu Santo puede estar hablándonos a través de la Biblia, eso es lo que de verdad es seguro, pero también a veces puede hacer que soñemos algo que de alguna forma pueda ser algún tipo de mensaje a nosotros, o puede ser también que sintamos en algunos momentos la presencia de Dios en nosotros de una manera maravillosa, muy hermosa, que casi no queremos salir de esa situación, de ese estado espiritual, emocional. Le confieso que a mí me ocurre, no crea que no. Sin embargo, esas son expresiones o emociones o manifestaciones, inclusive de la presencia de Dios. Al mismo tiempo, usted y yo somos conscientes que no podemos siempre guiarnos por las emociones, porque emociones muy similares, aunque diferentes en muchos aspectos, pueden llegar a surgir en nosotros por otras razones. Entonces, tenemos que pedirle sabiduría a Dios y preguntarle qué es lo que está ocurriendo, qué estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? Yo recuerdo que tenía un alumno en la Escuela de Ministerios cuando vivía en Texas hace décadas atrás y estaba enseñando en la Escuela de Ministerios, aquí le llamamos de Colorado porque estamos aquí, pero quiero que sepa, la Escuela de Ministerios es vieja, tiene muchos años. Entonces, en aquellos años, en Houston, Texas, vino un hermano que era un estudiante mío y era un pastor también, en una iglesia. Y él me dijo un día, pastor, yo antes de tomar un sermón me tomo una buena taza de café antes de predicar. Ah, sí, le dije yo, ¿por qué? Porque me tomo una buena taza de café, dice, y el Espíritu Santo después trabaja y tengo un ímpetu y parece que estoy flotando en las nubes cuando predico. Yo le dije, hermano, eso es cafeína, no es el Espíritu Santo. Pruebe no tomar café, pruebe no hacer eso, ore, estudie la palabra de Dios y entonces dígame qué pasa cuando predica. Pero no esté dependiendo de una sustancia como el café, porque es como estar dependiendo de un cigarrillo o una droga o el alcohol. Todos son estimulantes. El café es un estimulante. No estoy diciéndole está prohibido que lo haga. Eso está entre usted y Dios, no entre usted y yo. Sin embargo, usted está confesando que el café le está haciendo un efecto estimulante muy grande que no hace en todos los seres humanos, pero usted está confesándome que le hace ese efecto y que necesita básicamente tomar café para sentir, en otras palabras, la presencia del Señor. Lo que usted está sintiendo no es la presencia del Señor. Entonces le expliqué un poquito cómo trabaja el cerebro y cómo los a químicos o no químicos, como en este caso el café no es un químico, pero produce que los químicos del cerebro, algo que le llaman a veces la droga del placer, popularmente hablando, no es un término científico o técnico, pero hace que el cerebro se sobreestimule. Ahora, no a todas las personas le produce eso, pero a la mayoría sí. Ahora, le pongo ese ejemplo y cuando yo he contado esta historia, algunos estudiantes en la escuela se han reído. Entiendo, no se han reído burlonamente, sino que causa gracia. Pero creo que mi querido hermano estudiante, pastor, en aquellos años comprendió que hay que tener cuidado. Todos nos reímos también cuando escuchamos su relato, pero cuidado, cuidado, porque así como él hizo eso, otras personas de pronto cantan un canto que les gusta mucho, de alabanza, un himno, por mucho tiempo, hasta que sienten que vienen lágrimas. O a veces es un poquito de tiempo. Y dicen, bueno, el Espíritu Santo me llenó. Ok, yo no niego que puede ser. Yo no niego que muchas veces así es. Pero en otras ocasiones no. Y la prueba está en que la persona necesita esos cantos o ese tipo de cosas para, ellos dicen, sentir el Espíritu Santo. O dicen, el Espíritu Santo descendió. O estoy en fuego. Yo le digo una cosa. Si bien no niego que eso es una realidad, que eso puede ocurrir, que eso ocurre a veces, lo que está mal es usar, en este caso del ejemplo que acabo de dar, la alabanza y la adoración que se le debe dar a Dios, usarla como una droga espiritual para estimularnos nosotros autoestimularnos porque queremos tener la experiencia de la presencia de Dios. Un cristiano que está en comunión con Dios, está siempre orando, está todos los días leyendo la palabra de Dios, no necesita de ninguna técnica para sentir la presencia de Dios. Aunque yo sé que cuando estamos juntos en la alabanza, etcétera, como iglesia, reunidos, inevitablemente hay un efecto emocional, pero no buscamos ese efecto emocional. Entonces, hoy estamos hablando acerca del rescatar el área intelectual nuestra, que no anula emociones y sentimientos, que no anula la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, simplemente mantiene en control las cosas para que no confundamos lo que es la presencia del Espíritu Santo, que a veces se manifiesta de una manera muy maravillosa, con lo que tal vez en ocasiones no es eso, y ahí se producen luego herejías porque abrimos nuestra mente a cualquier cosa extraña. Pero vamos a seguir hablando de esto después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Boulder. Dios te ama.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD, Denver. Estación de Red Evangélica de Denver.
Con todo y lluvias, relámpagos y alergias, la primavera se disfruta en Colorado. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes, a las 8 a.m. y los sábados, a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-357-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y también RadioLaRed.net a todo el mundo vía el internet. Hoy estamos hablando acerca de rescatar el intelectualismo, que suena un poco extraño y suena exagerado, pero es ni más ni menos que rescatar el uso de nuestra mente, la Biblia, la interpretación sana de la Biblia, y no dar riendas sueltas sin control a nuestras emociones que muchas veces nos pueden engañar. El reverendo Cotton Mather, que era un teólogo puritano del siglo XVII, estaba leyendo que en una ocasión él dijo: la ignorancia es la madre de la herejía, no de la devoción. Se lo repito, la ignorancia es la madre de la herejía, no de la devoción. Por eso en el corte del segmento anterior yo les dije que no estoy en contra de la devoción, de las emociones, de cómo el Espíritu Santo en ocasiones se manifiesta de una manera muy especial, pero no son experiencias que tenemos que estar buscando todo el tiempo, y aun cuando Dios nos las otorga, Él dice que nosotros tenemos que estar en control de esas emociones o podemos llegar a producir inclusive herejías, y mucho más cuando ignoramos la palabra de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo tengo y he tenido algunas experiencias aún sobrenaturales en algunos casos, que no me gusta publicarlas, porque la gente a veces tiene una tendencia un poco extraña cuando le escucha a otra persona decir este tipo de experiencias, o son mías, me las guardo, solamente cuando Dios entiendo que puede usarlas para su gloria y edificación de la iglesia o de una persona en la iglesia, bueno, entonces puedo comentarlas. De otra manera, no. Ya ve que aquí en la misma radio no lo digo. Ahora, quiero decir esto, aun cuando Dios me ha dado algunas experiencias así, vienen textos de la Biblia a mi mente que ponen esa experiencia en perspectiva. Entonces me da tranquilidad, me da paz que esa experiencia es de Dios y que en su misericordia, por razones que son de Él nada más, Él ha decidido en ciertas ocasiones producir esas experiencias. Cuando estoy adorando con mis hermanos en la red, cuando estoy cantando, ofrendando, predicando o escuchando a todos los predicadores predicar, hay por momentos en mi corazón una intensidad emocional muy fuerte. Yo entiendo que el Espíritu Santo, Dios, está trabajando dentro mío, junto con las emociones que Él ha creado, junto con los sentimientos que Él ha creado, pero junto también con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos ser cristianos pensantes. El cerebro está para ser usado. El intelecto está para ser usado. Y no solamente para aprender matemáticas en la escuela o para aprender un oficio de lo que sea que estamos haciendo en el trabajo o en la casa o educar a los hijos o el matrimonio. El intelecto debe ser usado. Dios nos ha dado un cerebro. Y cuando leemos la palabra de Él, la Biblia, necesitamos entenderla. Si no la entendemos, necesitamos ayuda. Por eso estamos entendiéndola o no entendiéndola muy bien, necesitamos siempre ayuda igual, y por eso también Dios creó la iglesia, entre otras cosas. Entonces, debemos ser cristianos pensantes. Ahora, a usted como a mí, cristianos pensantes, nos van a criticar sin ningún lugar a duda. Al contrario, sorpréndase si no lo critican. Le van a criticar. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren no pensar. No estoy diciendo que no pueden pensar, porque es una actitud automática, es una función automática pensar. Sin embargo, lo que quiero decir es que a veces pueden criticarnos cuando hablamos del intelecto y de estudiar y de razonar, porque prefieren solamente sentir, entre comillas. Ahora, a los que nos gusta mucho tratar de pensar y estudiar la Biblia y estudiar otras cosas también, no suprimimos los sentimientos, no negamos nuestras emociones, no evitamos llorar o que se nos caigan las lágrimas ante la presencia del Señor, pero lo tomamos tal cual son: experiencias, sensaciones, emociones, sentimientos. Sentir es percibir sensaciones que provienen de estímulos externos. En la vida diaria usted tiene constantemente estímulos externos. Los sentidos, ¿verdad? La vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, le producen diferentes sensaciones. ¿Nunca acaso olió algo dentro o fuera de su casa o en un vehículo, donde quiera que esté, y dice, uff, qué olor horrible? Y otra persona de pronto puede decir, ya, es feo, pero no es horrible. Usted puede oler una fragancia, una colonia, un perfume, y algunos dicen, qué rico perfume, y otros dicen, wow, no puedo respirar. Entonces, todas las personas somos diferentes, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa con el gusto, con el oído, con el tacto, con la vista. Todos son estímulos o vienen de estímulos externos de los sentidos que Dios nos ha dado físicamente. Pero también hay estímulos internos. La imaginación, los sueños, estímulos emocionales, ¿lo ve? Son estímulos internos. Entonces, tanto los estímulos externos como los cinco sentidos, como los estímulos internos, necesitamos tenerlos bajo control. Por ejemplo, si vamos a los estímulos externos, el gusto fue puesto por Dios en nuestra lengua, en nuestro paladar, para que podamos gustar lo que bebemos, lo que comemos. Ahora, un mal uso de este sentido llamado el gusto se transforma en lo que la Biblia llama la gula. ¿Sabe usted lo que es la gula? La gula es cuando comemos muchísimo más de lo que nuestro organismo realmente necesita. Hay un dicho que expresa de esta manera, lo expresa así: ¿comemos para vivir o vivimos para comer? En forma de pregunta. Entonces, ya, es cierto, podemos llegar a correr el riesgo de pecar con un pecado que se llama gula en la Biblia. Gula, así como lo escucha. Entonces, la gula es un abuso de este sentido físico que es el gusto. ¿Qué me dice de la vista? Dios ha puesto nuestros ojos y los que tenemos la bendición de poder ver, por lo menos lo suficiente, con los ojos también podemos llegar a ver cosas que están prohibidas de ver, que no van a edificarnos, que van a llevarnos por mal camino y luego malos sueños, pesadillas, malos pensamientos, que al mismo tiempo van a producir ciertas actitudes que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, son pecaminosas. Entonces ese sería el abuso del sentido llamado la vista. De la misma manera, podemos abusar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, aún a nivel espiritual. En los lugares donde se dice, no, eso es coartar la libertad del Espíritu Santo, están equivocados, están equivocados. Yo sé que en Pentecostés, cuando las personas hablaron en lenguas, y la Biblia claramente dice, pero claramente dice en el capítulo 2 que hablaron idiomas conocidos por varias nacionalidades ahí representadas, y el milagro fue que esos apóstoles y los demás no sabían esos idiomas, y por momentáneamente, minutos tal vez fueron, hablaron las maravillas de Dios, dice la Biblia en Hechos 2, y después no cree usted que siguieron hablando esos idiomas, nunca más dice la Biblia que los volvieron a hablar. Fue momentáneo, fue para que Dios fuera glorificado, fue para que esas personas escucharan sobre las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Fue la expresión que el Espíritu Santo usó para darse a conocer, saber que estaba allí porque no se lo podía ver como se lo veía antes a Jesús físicamente. Y, por supuesto, fue la plataforma bajo la cual el apóstol Pedro, luego en el idioma vernacular, comenzó a predicar claramente para todos la palabra de Dios. Ahora, observe que no estaban ebrios, como algunos pensaron. dice, están llenos de mosto o están borrachos. Ahora, yo he estado en iglesias donde hasta me han invitado a predicar y de pronto han cantado cantos y han danzado o palmeado, o el predicador local o quien fuera ha dicho, así está usted ahora ebrio del Espíritu Santo. Wey. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero llenos no es la misma palabra de ebrios, que significa disolución, confusión. La Biblia dice que el Espíritu Santo, Dios, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es un Dios de orden, es un Dios de decencia. En medio de la gran algarabía y gozo y alegría que uno puede sentir, yo lo he experimentado. No crea que no, lo he experimentado, pero hay un control. No hay, a ver, vamos a dar libertad. Y entonces eso trae un problema, porque en muchos de esos lugares la gente no conoce la palabra de Dios. Entonces, esas pocas horas o una o lo que sea más que están en toda la semana dedicándole al Señor en la iglesia, a veces más, yo sé, pero por lo general el promedio son 2-3 horas que la gente dedica al Señor en toda la semana en cuanto a iglesia se refiere, lo desperdician porque no aprendieron nada. Sí tuvieron una tremenda experiencia y parte de eso pudo haber sido genuino del Señor y otra parte es autoestímulo emocional, porque es hermoso sentir ciertas cosas o porque nos aplauden y dan gloria a Dios pensando que esa es la llenura del Espíritu Santo, y nunca en la Biblia aparece un descontrol. Aun cuando algunos cantaban, ¿verdad?, de cuando David danzaba, pero no estaba descontrolado. Aun cuando él le dijo a su esposa que lo criticó, por causa del Señor me haré más vil, eso no es un texto para tomarlo como un modelo de que eso tiene que ocurrir para que se vea una manifestación de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas, porque esa fue una ocasión cuando él estaba tan contento de lo que estaba pasando, y usted conoce la historia, imagino, pero no fue un patrón de conducta, eso no volvió a repetirse, eso no se ve en otras personas, eso no fue un estándar para seguir. No estoy diciendo que fue necesariamente algo malo, porque él estaba celebrando, pero no fue indecente, aunque su esposa lo juzgó de indecencia, y se podría hablar bastante acerca de lo que realmente ocurrió en ese momento, pero no es nuestro tema, simplemente para decir, no estaba fuera de control este siervo de Dios. Entonces, hoy en día, otra vez, no podemos basar nuestra fe cristiana, nuestra fe bíblica, en experiencias personales. Eso es lo que hacen otras religiones, incluyendo otras religiones que están bajo esa categoría llamada cristianismo que hoy en día se usa para tantas cosas extrañas. Mire, cuando hace unos, bueno, en los años 1800 hubo un par de avivamientos muy, muy grandes en este país, y como en todos los avivamientos espirituales, avivamientos del Espíritu Santo, hubo cosas maravillosas que ocurrieron, como la conversión a Cristo Jesús, el arrepentimiento genuino, la fe en Cristo Jesús de miles y miles de personas, que cambió realmente la sociedad en muchos aspectos, pero al mismo tiempo fue aprovechado todo ese movimiento por otras personas, y desde allí surgieron sectas, así como lo escuchó. Usted dice, Pastor Catarizano, ¿cómo puede ser que de el Great Awakening y todo esto se produjeron, you know, sectas? Bueno, claro, porque cuando hay esos movimientos poderosos del Espíritu Santo, usted no crea que el diablo se fue a dormir la siesta. Va a aprovechar ese tipo de cosas para generar cosas que también no son del Señor, de Dios, pero parecen del Señor. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos. El famoso Simón el Mago hasta se bautizó y dijo que creía en Cristo, y sin embargo, después tuvo que ser reprendido por uno de los apóstoles porque evidentemente no era de Cristo. Y Judas Iscariote estuvo con Jesús 3 años y cuando el Señor mandó a los discípulos de dos en dos y a los 70 y esto y que el otro. Sin duda alguna que Judas estaba involucrado en esos movimientos. Sin embargo, Judas fue Judas. Entonces, la Biblia tiene muchos textos de personas concretas, de carne y hueso, que nos atestiguan de que tenemos que ser sabios en tener cuidado con las experiencias personales, porque no siempre las experiencias que tenemos vienen de Dios. El diablo tiene poder, pero limitado, no es como Dios, pero suficiente poder como para crear imitaciones, falsas ideas que están disfrazadas de cosas bíblicas. Inclusive utiliza la Biblia. ¿Acaso no lo hizo en las tentaciones de Jesucristo en el desierto, mencionándole la Biblia? Claro que lo hizo mal, fuera de contexto, como muchos falsos profetas, todos los falsos profetas y maestros y pastores hacen hoy. Lo que es falso siempre también usa la Biblia. Un billete de $100 falso se ve muy parecido, casi igual al real, al punto de que muchos no pueden identificar cuál es el falso y cuál es el genuino. Bueno, esto ocurre en el mundo espiritual. Esto ocurre inclusive con la idolatría. Gente que tiene visiones de que ve a la Virgen o a santos o a Jesús aquí y allá, que en un árbol, que aquí caían en estatuas. Y luego, por supuesto, atrás hay un gran comercio, atrás de todo eso. Pero peor todavía es la manipulación espiritual, psicológica, emocional. Los líderes de esas religiones saben cómo trabaja la cuestión emocional en un ser humano y cómo pueden aprovechar de eso para que la persona comience a depender de esas religiones o de esas experiencias. Y entonces, cuando a mí la gente me dice, pero yo lo vi, yo no le niego que lo vio. No le puedo negar la experiencia. El problema es de dónde provino la experiencia, quién produjo la experiencia. Glorifica esa experiencia, Señor Jesucristo, trae esa experiencia a la persona, al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús, o simplemente es una experiencia sobrenatural que sobreestimula sus sentidos y produce una fe que parecería fe en Dios y realmente no lo es. Entonces, ¿cómo determinar cuándo es una cosa y cuándo es la otra? ¿Cómo determinar lo verdadero y lo falso? Con la Biblia, bien interpretada. Por eso estoy de acuerdo con aquel autor puritano del siglo XVII. La ignorancia es la madre de la herejía. Está hablando de la ignorancia de la Biblia. No está hablando de la ignorancia, como diríamos hoy, bueno, pobrecito no supo leer y escribir, o no fue a la escuela, o ignora un idioma. Estamos hablando de ignora la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios es la madre de la herejía, no es la madre de la devoción. Entonces, necesitamos ser cristianos pensantes. Dios escribió en la Biblia lo que Él escribió y no cambia, es aplicable a todos. Sin embargo, observe lo que pasa con las experiencias. Las experiencias cambian de persona en persona. Por el contrario, todo lo que Dios dice en su palabra, lo que escribió en su palabra, no cambia. Y además es aplicable a todos, no importa qué raza sea usted, qué grupo étnico, qué cultura, qué preparación académica o falta de preparación académica tenga. No importa, la Biblia es aplicable a todos los seres humanos. A través de los siglos, en todos los países del mundo, en todas las culturas del mundo, aun cuando sean tan diferentes, el mensaje de la palabra de Dios es aplicable a todos. Les digo un ejemplo. El Señor Dios me ha dado el llamado, años atrás, de recorrer muchas partes del mundo y muchos continentes. Entonces, yo he observado esto. Yo podía predicar la palabra de Dios, el mismo mensaje que yo le predico a usted, lo podía predicar en África, o en Asia, o en otras partes de Norteamérica, Centro y Sudamérica, en Europa. No había problema. El único cambio era el idioma. A veces tenía que hacerlo en inglés, otras veces en español, otras veces en inglés para que lo tradujeran a otros idiomas que yo no hablaba, y así. Pero el mensaje no cambiaba. No cambiaba en absoluto. Si yo todavía tengo en los files antiguos algún mensaje todavía de los míos que prediqué, digamos así, en África, no habría ningún problema que yo tomase ese file y se lo predicase usted aquí en español. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia no cambia. En cambio, ¿qué ocurre con las experiencias? Las experiencias cambian de persona en persona. Entonces, no podemos basar una doctrina o hacer un dogma o basar nuestra fe en la experiencia de alguien más. Porque así es como comienzan los cultos falsos, las falsas profecías. Vienen de personas que dicen Dios me dijo y no admiten que uno le diga Dios no le pudo haber dicho eso. Porque se basan tan fuertemente en lo que sintieron, lo que vieron, lo que imaginaron, lo que realmente vieron con sus ojos o soñaron, que lo consideran un insulto que los desafiemos diciéndole no puede ser. ¿Cómo me va a decir usted que no puede ser? Pues le digo que no puede ser, porque mire lo que dice la Biblia al respecto de lo que usted vio o lo que usted cree que Dios le dijo. Entonces, alguien me dijo un día, ¿cómo usted puede cuestionarme eso? ¿Con qué autoridad? Y yo le respondí, con la autoridad que me da la palabra de Dios. Dios nos exige a los cristianos y mucho más a los pastores, los maestros de la Biblia, nos exige, no lo sugiere, no nos pide por favor, nos ordena que con la autoridad de la palabra de Dios, es decir, no es nuestra opinión, no es, es la autoridad de la palabra de Dios, confrontemos a los falsos profetas y a los falsos maestros, como también a cualquier miembro de la iglesia que de pronto diga, esto es lo que me pasó, tuve este sueño, tuve esta revelación, yo no le niego que tuve un sueño. Y no niego que hay sueños que pueden provenir de Dios, pero la manera de saber eso, de si sí o no viene de Dios, es con la Biblia. Y cuando a veces me han dicho, esto me pasó, esto y esto, yo les dije, bueno, no, no puede ser. Está contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Tiempo atrás alguien dijo, Jesús me dijo que no vaya a la iglesia. Eso es absolutamente ridículo. Es absolutamente contrario a la palabra de Dios. En Hebreos 10:25 Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y luego sigue dando las razones de por qué Dios dice eso. Ahora, si Él dice no dejen de congregarse, Él mismo no le puede decir a ninguna persona en ninguna parte de este planeta Tierra, hijo, hija, no vayas. Es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Y así podría ponerle docenas de ejemplos. Decenas de ejemplos. Entonces, cuando se exaltan los sentimientos, las visiones, los sueños, las supuestas revelaciones, las emociones, los sentimientos, por sobre la razón, por sobre el intelecto, la fe es una fe que no abandona el intelecto. Al contrario, lo enriquece. Ahora, cuando la cuestión es solamente por lo que se siente o por las experiencias, siempre se caen interpretaciones erróneas. Absolutamente siempre se caen interpretaciones erróneas. Cuando se exaltan las experiencias sensoriales o espirituales, se cae en el error de tener que falsificarlas para que se hagan comunes a todos. Y esto es debido a que no todos pueden tener el mismo tipo de experiencia, o al menos no en el mismo grado, calidad o intensidad que otros han tenido. De allí que cuando una experiencia sobrenatural es realmente dada por el Espíritu Santo a un grupo de personas, nadie puede negarlo y todos sienten lo mismo. Caso Pentecostés. Un ejemplo de ello también es la convicción de pecados y el arrepentimiento que de verdad produce Dios el Espíritu Santo en ciertos despertamientos espirituales o avivamientos de épocas anteriores como las que mencioné. Todos eran convencidos de pecado, pecados personales, pero todos eran convencidos del problema del pecado en toda la raza humana. Y si bien en muchos casos eran diferentes formas o manifestaciones de la naturaleza pecaminosa, todas las personas en los avivamientos genuinos de Dios, espirituales, atravesaban la misma experiencia de convicción de pecado que los llevaba al arrepentimiento. En el caso de la lengua, todos experimentaron el mismo fenómeno o milagro sobrenatural, aun cuando hablaron idiomas verificables de diferentes naciones. Pero cuando el milagro no ocurre, observe lo que ocurre. La tendencia es falsificar ese milagro por medio de, a veces, balbuceos ininteligibles, sin interpretación. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios, en la carta de Corintios dice, No lo haga en público a menos que Dios le dé a otra persona interpretación de lenguas, porque debe ser para edificación. Si no, lo está haciendo para gloriarse a sí mismo. Y eso la Biblia lo llama indecencia y fuera de orden. Así que, mis hermanos, no se niegan los dones, no se niegan las experiencias, pero sí se puede negar cuando no son de Dios. A través de la Biblia se hace eso. Así que un llamado al regresar al intelectualismo, que no significa arrogancia o orgullo por tanto conocimiento bíblico, no. Al contrario, simplemente con humildad es regresar a el origen. El origen es estudie la palabra de Dios, estúdiela profundamente. Y aun si usted no sabe leer, escribir o no tiene la capacidad visual de poder hacerlo, hay muchas formas en que usted puede conocer y debe conocer como cristiano la palabra de Dios para no ser engañado. Que el Señor lo bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.